Me da gusto la participación de todos los varones. Y hoy se compartió algo de... Debemos de compartir la palabra. Debemos de... Cada vez que podamos, debemos de compartir el Evangelio. Falleció la señora por la que oré el otro día, que mi esposa la fue a visitar. Pero a uno le queda pues la satisfacción de saber que se le compartió la palabra de Dios. Si ella tomó esa decisión al final, pues gloria a Dios. También llegamos de vacaciones, estas cortas vacaciones, y el vecino de enfrente falleció, me llevaba creo que 1 o 2 años. Pero también hace tiempo también tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de irles a compartir a él y a su esposa del Evangelio. Nunca más quisieron saber del Evangelio. No está en nuestras manos, es en las manos de Dios. Pero ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Compartir el Evangelio, ¿verdad? Y Dios es el que hace la obra. Pero si no nos usa a nosotros, si no nos dejamos usar por Dios, pues nadie va a escuchar la palabra de Dios. Entonces, pues da gozo cuando, no que se mueran las personas, pero cuando sabes que alguien falleció y tú no perdiste el tiempo y le compartiste la palabra, te queda algo en el corazón de lo que debemos estar haciendo. Pues vamos a ir a continuar con Romanos, el capítulo 3, si quieren ir ahí, vamos a leer versículos del 1 al 8. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío o cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios, la palabra de Dios, las escrituras. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo. Antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Y dice, entre paréntesis, hablo en términos humanos. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira, dice Pablo, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos afirman, que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien? La condenación de los tales es justa. Como ya estuvimos viendo, capítulo anterior, capítulo 2, versículos 17 al 29, que claramente nos enseñó José Luis, ¿qué vimos ahí como contexto? El pueblo judío era el pueblo escogido por Dios. El pueblo judío, ellos estaban muy orgullosos porque eran descendientes de Abraham. Estaban orgullosos porque tenían la circuncisión. Estaban orgullosos porque a ellos se les había dado la palabra de Dios, los oráculos de Dios. Pero eso los hacía sentir que ellos tenían ganada su entrada al cielo automáticamente. Pero Pablo ahí, en esos versículos que nos dio, nada más les está diciendo, pero ¿cómo vas a ir al cielo? Nada más por eso, no vas a ir al cielo por eso. Dice, tú pues que enseñas a otro, versículo anterior, el 21, no te enseñas a tú mismo. ¿Tú que predicas que no se debe de robar, robas? ¿Tú crees? Si eres pecador igual que todos. ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, saqueas templos? Está dándoles varias cosas, haciéndoles ver a los judíos que como pecadores, y como pecadores que somos toda la humanidad, no hay justo ni aún uno, todos merecíamos el infierno, el lago de fuego. Pero Dios es misericordioso. Entonces, Esos judíos, aunque eran del pueblo escogido por Dios y el pueblo bendecido por Dios, no tenían garantizada su salvación, ni garantizada tampoco su seguridad espiritual. Ya sea por el linaje físico que ellos presumían o por herencia religiosa, no lo tenían garantizado. Haber nacido como descendientes de Abraham, conocer la ley de Dios, haber sido circuncidados, no les tenía asegurado un lugar en el cielo. No les tenía aseguradas la vida eterna. Pero sí, el ser bendecidos de esa manera, ¿verdad?, los hacía más responsables de obedecer a nuestro Señor. Y algo similar lo vemos, si quieren, vamos a Lucas 12:47, un versículo. Lucas 12:47-48. Sí. Dice: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. Pero al final de cuentas va a ser azotado. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. O sea, el ser un pueblo bendecido los hacía más responsables de seguir al Señor, de obedecer al Señor. Y sin embargo, ellos eran orgullosos. Ellos sentían que por su linaje, que por todas esas características, porque estaban circuncidados, automáticamente cuando murieran iban a ir a la presencia de Dios. Ahora, ¿qué pasa aquí? Pablo les aclara aquí que nunca habían sido esos los medios efectivos para llegar un día a la presencia del Señor. ¿Les daba grandes ventajas espirituales? Claro que sí, pero no les proveía seguridad espiritual de ninguna clase. Vemos que en la Biblia, que Pablo, después de su conversión, cuando va camino a Damasco y se le aparece el Señor y se convierte, ¿verdad?, continuó fielmente practicando las enseñanzas morales de la ley mosaica. Incluso él mismo circuncidó ¿a quién? A Timoteo, quien era judío de parte de madre, pero su padre era gentil, su padre era griego. ¿Sí? Vamos a Hechos 16:1-3. Dice: llegó también a Derbe y a Listra, está hablando de Pablo, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, de padre gentil, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué pasa? Pablo lo circuncida. Vamos a hablar, un rito, una obra. Y continuó observando mucho de las costumbres que tenían los judíos, de las ceremonias rabínicas. Al fin, ¿y por qué lo hizo Pablo? ¿Por qué dice uno? Bueno, ¿por qué él seguía haciendo eso? Era para no ofender a los judíos legalistas, ¿verdad? Hechos 21, vamos ahí también, perdón, 24 y 26. Nuevamente está hablando de cosas. Antes de nuestro Señor registre, dice: tómalos y purifícate junto con ellos, y paga sus gastos para que se rasure la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto a ellos, fue al templo notificando de la terminación de los días de la purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Entonces, él todavía seguía haciendo algunos ritos. ¿Para qué? Para no ofender a los judíos. A veces quizá tengamos que hacer algo similar. Y yo me acuerdo mucho cuando llegamos aquí a Irapuato, llegué a poner un negocio de venta de muebles de oficina, máquinas de escribir, y para que hago más comerciales, era Printaform. Y apenas empezábamos a estudiar la Biblia, y Glenn, algunos han oído de Glenn Beatty, que estuvo poquito antes de Barpilet, nos estaba dando los primeros estudios. Entonces yo iba a inaugurar mi negocio, y viniendo de la religión tradicional, le dije que si no podía ir a darle la bendición al negocio. No se negó Glenn. Y eso, gracias a eso, yo creo que sigo aquí, porque si no me hubiera desanimado. Pero no fue a dar agua bendita, no fue a decir todo lo que dicen los sacerdotes. Él fue a dar el mensaje del Evangelio. Simplemente decir, Alejandro está aquí, ¿verdad? Y aprovechó para dar el mensaje del Evangelio. Uno diría, bueno, pues no va a aceptar, porque él no tiene esa situación, pero lo hizo, ¿para qué? A lo mejor para no ofenderme, para no desanimarme. Y la verdad, eso me ayudó mucho a no desanimarme y seguir adelante. Entonces, a veces quizá tengamos que hacer algo, pero lo podemos hacer para aprovechar y dar el Evangelio. Ahora, Pablo deja muy claro, no obstante eso, deja claro que ninguno de estos actos externos tenía beneficio para la salvación. Y que una persona puede ser justa con Dios únicamente por medio de la confianza que pongamos en nuestro Señor Jesucristo. Y los judíos incrédulos esto lo veían intolerable. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ponía al descubierto, ¿verdad?, la falta de valor de sus tradiciones, ¿verdad? Y la falta de valor de lo que ellos le daban de ser descendientes de Abraham directamente y de ser el pueblo escogido. Y obviamente la hipocresía ostentosa que tenían de su devoción a Dios. Jesucristo los conocía, les dijo hipócritas, les dijo camada de víboras, ¿verdad? Ustedes enseñan, ¿verdad? Pero ustedes mismos no lo siguen. Y los que lo siguen, ustedes lo están llevando al mismo camino de ustedes, lo están llevando ¿a quién? Al infierno. Eso es lo que hacían. Y no podía aceptar estas personas, ¿verdad?, cualquier ataque contra su supuesta seguridad por ser judíos como descendientes de Abraham. Y esto pasa normalmente cuando estás hablando con alguien de la iglesia tradicional y le empiezas a decir, mira, pues el único camino es Cristo. Él es el que te puede llevar un día a la presencia de Dios. Y luego te dicen, bueno, no, pues hay varios caminos. Está María, eso es clásico, no, que nadie se ofenda. No es María. Dice la Biblia 1 Timoteo 2:5, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Salvador, 1 Timoteo 2:5. Y yo le digo a las personas que me dicen eso, María como mediadora, le digo, mira, ¿cómo va a salvarte María si María misma necesitó un Salvador, como dice ahí en Lucas? Y me regocijo, dice María, en Dios mi Salvador. Si ella misma necesitó un Salvador, ¿cómo te va a salvar a ti? El único camino, el único mediador es Cristo. No hay otro, es el único que tiene la verdad y el único que tiene la vida, porque es el único que ha resucitado. Ninguno de los que ustedes me digan ha podido resucitar por sí mismo. Él resucitó a otras personas, pero ¿qué pasó? Volvieron a morir. Entonces, ellos no podían aceptar ningún ataque contra su supuesta seguridad. Estarían dispuestos a acusar al Señor en contra del pueblo escogido. Ellos estaban dispuestos para atacarlo, ¿verdad? Todos esos judíos incrédulos siempre van a estar, estarían dispuestos a atacarlo, enseñar que estaba atacando al pueblo escogido de Dios, en contra de las promesas de Dios a su pueblo y en contra de la pureza de Dios. En eso lo atacaban a él. Por lo tanto, son estas tres obsesiones que las que vamos a afrontar aquí y que afronta Pablo aquí en Romanos 3, del 1 al 8. Vamos a volver a leer nuevamente el 3 y el 1 y el 2. Dice, ¿cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido, en primer lugar, porque a ellos les han sido confiados los oráculos de Dios. Cuando vemos la historia trágica del pueblo judío, no pensaríamos que haya habido alguna ventaja en el hecho de ser judío. Vemos tantas cosas que han sufrido los judíos después de haber sido un pueblo escogido por Dios, dice uno, pues ¿cuál es la ventaja? ¿Verdad? Su historia ha sido una odisea de esclavitud, penuria, guerra, persecución, cautividad, dispersión y humillación. Fueron esclavos en Egipto por 400 años. Después Dios los saca con 10 maravillosas plagas que manda ahí, los saca, los lleva otra vez. Pero luego de su liberación, ¿verdad? Están en el desierto por 40 años. Y después, ¿qué pasa? Hoy se comentó, Chava, que ninguno de ellos, ¿verdad?, pudo entrar a Canaán, a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su falta de fe, por su porque siempre estaban renegando contra Dios. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos tan bien, ahí teníamos todo, no era cierto. ¿Y por qué no nos, por qué nos estás dando este alimento tan miserable, 40 años el maná? Dios les manda codornices hasta que les sale por las narices, como dice, hasta sale como verso. Entonces siempre se estaban quejando y nadie, como mencionó hoy Chava, solamente dos personas de los dos espías que mandó Moisés, que llegaron a dar un buen informe, pudieron entrar Caleb y Josué. Fueron conquistados por varios países, siempre han sido conquistados. Bajo el dominio de los romanos, no tuvieron mejor suerte. Muchos fueron crucificados en público. Y bajo Herodes el Grande, cientos de niños fueron muertos a filo de espada. En el año 380, Teodosio formuló un código legal que declaraba a los judíos como una raza inferior de seres humanos. Y esta idea demoníaca se difundió por toda Europa y aún persiste en muchas partes del mundo. En el Holocausto fueron exterminados más de 6 millones de judíos por razones raciales y no por razones religiosas. Y yo diría, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo judío siempre ha estado padeciendo. Y no olvidemos esto, que a pesar de haber sido el pueblo escogido por Dios, ¿verdad?, ellos, los judíos, le rechazaron. Juan 1.11, ¿qué dice? Hablando de Cristo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero esto propició que la salvación se viniera también a los gentiles, a nosotros los gentiles. Juan 1.12, más a los que le recibieron, a los que recibimos a Cristo, les dio el derecho, nos da el derecho de llegar a llamarnos hijos de Dios. Entonces, ellos le rechazaron. Y Dios disciplina, claro, Hebreos 12.6, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios los disciplina, los tuvo que disciplinar, ¿verdad? Entonces, viendo esto, ¿verdad?, de los judíos, ¿qué ventaja tiene o tendría ser judío? ¿O cuál es el beneficio de ellos, que presumían mucho de la circuncisión, de ser descendientes de Abraham, tener conocimiento de la ley mosaica y haber observado ese ritual de la circuncisión? Todo eso, Pablo les recalca, no hace a un judío justo delante de Dios. Entonces la pregunta, entonces, ¿de qué aprovecha? ¿De qué aprovecha ser judío? ¿De qué aprovecha ser un descendiente de Abraham. Éxodo 19:6. Voy a dar nada más a mencionar algunos del Antiguo Testamento que hablan de esas ventajas. Éxodo 19:6. Vosotros me seréis un reino de, está hablando a los judíos, un reino de sacerdotes, una nación santa. Isaías 43:21. El pueblo que yo he comprado para mí proclamará mi alabanza. Salmo 135:4. Porque el Señor ha escogido a Jacob para sí, a Israel como posesión suya. Entonces, debido a estos pasajes y a otros muchos pasajes del Antiguo Testamento, muchos judíos llegaron a la conclusión de que el hecho de ser simplemente judíos los hacía aceptables para con Dios. Incluso eso les daba el derecho, porque así lo hacían, de despreciar a todos los demás que no eran judíos. Pero Pablo les declara que si no tenían la marca del Espíritu de Dios inscrita en sus corazones, la marca externa de la circuncisión en su carne carecía de valor. No le servía para nada tener esa circuncisión. Voy a leer nuevamente los versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien se ha hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, porque como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Entonces, el beneficio mayor de ser judío consistía en que a ellos les había sido confiada la palabra de Dios, los oráculos de Dios, las escrituras. Ellos no podían culpar a Dios por sus faltas. Dios les había revelado claramente sus exigencias y había sido totalmente fiel a ellos. Ellos, los judíos, atacaban a Pablo de que con su enseñanza estaba, eliminando las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Como vemos en el Antiguo Testamento, Dios, las cosas favorables del pueblo judío son numerosas. Hay muchas cosas. Entonces, ¿cómo Pablo enseñaría que era imposible que un judío basara su seguridad en esas promesas? ¿Cuántas veces no culpamos a Dios por algo que nos pasa? ¿Cuántas veces? Cada quien pregúntese. Cuando nosotros no hicimos lo correcto. Hay una ilustración, me gusta un cuate así, todo gordo, y está casi quejándose con Dios, y le dice, Señor, se pone a orar por los alimentos, y le dice, Señor, para que estos alimentos me caigan bien, ¿eh? Esta bolsota de chetos y esta Coca-Cola de 2 litros, que todo me caiga bien, Señor. Y al rato se está quejando porque, está gordo el cuate, ¿verdad? A veces siempre estamos culpando a Dios por cosas que nosotros no estamos haciendo bien. Dios nunca prometió que cualquier persona judía pudiera basar su seguridad en las promesas que Dios les había dado, aparte del arrepentimiento y la fe personal en Dios. Sin eso no podrás llegar nunca a la presencia de Dios. Voy a leer Isaías 55:6-7. Dice, aquí vamos a ver, estos versículos, dos versículos nos proveen una buena ilustración de lo que acabo de decir. Versículo 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado. No lo dejes para mañana, como decía Fox, hoy. Llamadle en cuanto está cerca. 7, abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Pablo está afirmando aquí que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Voy a dar otra cita. Salmo 116:11. Dije alarmado, todo hombre es mentiroso. Tito 1:2. Con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Y Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Ahora, como Dios no es mentiroso, definitivamente, pero debido al rechazo de Israel, de nuestro Señor Jesucristo como su Mesías y Salvador, Él no ha negado su promesa, ¿verdad? Y más adelante lo vamos a ver en Romanos 11, versículos 1 y 2, que Él no ha desechado a su pueblo, ¿sí? Tarde o temprano Él va a cumplir su palabra, pero ahorita tiene que disciplinar a su pueblo, tuvo que disciplinarlo y hasta el momento todavía lo sigue disciplinando, sigue padeciendo mucho el pueblo judío. Romanos 3, 5 al 8, los vuelvo a leer. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Acaso es injusto el Dios que expresa su ira? Definitivamente no es soberano. Hablo en términos humanos, dice Pablo. De ningún modo, pues de otra manera, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué también soy yo aún juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? Y como algunos afirman que nosotros decimos, hagamos el mal para que venga el bien, la condenación de los tales es justa. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces, nos queda claro, nos debe de quedar claro que Dios no alienta el pecado. Dios no lo condona. Dios tiene que castigar el pecado. Porque si no fuera así, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? ¿Qué dice Romanos 6, 23? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado. ¿Sí? La paga del pecado es muerte, perdón. Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Muerte, muerte física y muerte eterna en el infierno. Todos merecíamos el infierno, pero vemos que Dios es un Dios justo, es un Dios perfecto, pero Él tiene que castigar el pecado, pero es un Dios misericordioso, es un Dios amoroso. ¿Qué hace Dios para no decir las personas que es un Dios injusto, que castigó a la ligera nada más por su capricho, yo soy Dios, te perdono? ¿Qué hace? Él castiga el pecado, pero nos ama a todos. Y no lo castiga sobre nosotros, que lo merecíamos, sino lo aplica sobre ¿quién? Sobre su Hijo. Vamos a Primera de Pedro 2. Vamos a leer los versículos 22 y 23. Desde el 21, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y el 24, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Dios tiene que castigar el pecado, pero es tan misericordioso que no quiere que nosotros suframos en el infierno. Él manda a su propio Hijo, 100% Dios y 100% hombre, nuestro Señor Jesucristo, y sin haber pecado nunca, Él en el momento en que está en la cruz recibe los pecados de todos nosotros y muere por nosotros. Y lo más triste, que a veces no valoramos, en ese momento Dios, su Padre, le da la espalda. Dice, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Porque en ese momento estaba recibiendo los pecados de toda la humanidad. Y lo único que nos pide a nosotros es que aceptemos ese regalo, que aceptemos que Él es el único medio para poder llegar un día a la presencia de Dios. Que Él vino a morir, que Él vino a pagar lo que a nosotros nos correspondía y vino a dar su vida por nosotros. Dios es un Dios justo y perfecto. Dios no tendría ninguna base alguna para ejecutar juicios justos y puros si condonara el pecado, si simplemente dijera, no veo tus pecados. Sí los ve así, no los ve cuando, pero cuando estás aceptando a Cristo como tu Salvador. Y Pablo se defiende de sus acusadores. Dice, si ustedes afirman que yo digo, si por mí la mentira, la verdad de Dios abundará para su gloria, entonces, ¿por qué también yo soy juzgado como pecador? Ellos estaban acusando a Pablo de estar enseñando el antinomianismo, que es una doctrina que enseña que todos los cristianos estamos totalmente fuera de la ley. Los críticos culpaban a Pablo de enseñar que entre más malvada era una persona, más estaba glorificando a Dios. Entre más infiel era una persona, más puede hacer que una persona aparezca como fiel. Eso estaban ellos diciendo que Pablo estaba enseñando. Veamos estas palabras de Jesús. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar, para terminar, para abolir la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él mismo vino a cumplir la ley. Él está a favor de que no cometamos pecados. Él está a favor de seguir con lo de la ley, ¿verdad? Muchas personas hablan mal del Evangelio de la Gracia, diciendo que permite el pecado. Me ha tocado ver eso. Piensa, perfecto, si yo recibo a Dios como mi único y suficiente Salvador, y tú me estás diciendo que dice aquí en la Biblia que mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, pues ahora sí, ya puedo pecar todo lo que quiera, puedo hacer lo que a mí me plazca. Como dice el dicho, a pecar que el mundo se va a acabar. Si alguien está pensando así, no es un verdadero creyente, no está agradecido con Dios. Al contrario, ahora, si de veras estás valorando el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que vas a hacer? Voy a tratar de ser mejor, voy a tratar de corresponderle por haberme dado ese regalo tan grande, venir a morir a su hijo en mi lugar. Primera de Juan 3:9. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Entonces alguien dice, bueno, entonces, si yo peco, ya, estoy mal. No está diciendo aquí, si lo vemos bien, todos seguimos pecando porque seguimos en este cuerpo mugroso, pecaminoso. Pero dice aquí, cualquiera que no, que practica el pecado, ¿verdad? Y si tú sigues practicando el pecado, si tú sigues repitiéndolo y además no te arrepientes de él y te apartas de él, no eres un creyente. La verdad, para mí no eres un creyente. No que no peques, porque a final de cuentas todos estaríamos perdidos. Pero si estás practicando, si estás repitiendo ese pecado, no estás arrepintiéndote de él y no te estás apartando de él, no te engañes, no eres un creyente. El problema no está en cometer un pecado, sino el problema está en practicarlo, en repetirlo muchas veces. Y la persona que lo está haciendo así está presentando una señal muy cierta de que no es una persona salva, de que no es un verdadero creyente. Ser cristiano consiste en estar bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo y servirle con un deseo genuino. Y Judas lo deja bien claro, de la Biblia, no el otro Judas, ¿eh? Dice, aprovechando de la gracia de Dios. Hay personas que se aprovechan de la gracia de Dios, ¿verdad? Para justificar su pecado, ¿verdad? Para justificar que, pues, como ya tengo la gracia de Dios, como yo ya soy salvo, ahora sí puedo pecar. Lo voy a leer el versículo 4. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esa condenación, impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Yo ya soy salvo. Pues ahora sí voy a pecar, el mundo se va a acabar. No es cierto. Ahora, si de veras eres salvo, si de veras estás agradecido con el favor de Dios, ¿qué debes de hacer? Tratar de tener una vida mucho mejor, tratar de tener una vida agradable a Él. Hacer más obras que las que hacías antes, no para salvarte, pero sí para agradecerle a Dios lo que hizo por ti. Tristemente, una de las características de la naturaleza humana caída es la sorprendente capacidad para dar una excusa y justificar el pecado. Pues sí, robé porque no me has dado un trabajo, ¿sí? Adulteré porque mi esposa no me hace caso. Siempre vamos a estar justificando o tratando de justificar nuestro pecado. Hasta los niños son hábiles para dar una buena razón por haber hecho algo malo, algo que no es bueno. Somos buenos también para acomodar la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Muchas veces agarramos un versículo como que nos conviene nada más y tomarlo sin tomar así el puro versículo, sin ver el contexto, sin ver lo que sigue. Por ejemplo, un ejemplo, Romanos 5:20 dice: y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. Dios nos dio la ley para que hubiera más pecado, ¿no? Para que no te hagas, como decimos, perdón, pato, ¿verdad? Ya sabes, porque ya está ahí todo, ya no puedes decir, yo no sabía que eso era malo. Y sabemos que no son 10 mandamientos, sino son 613. Si no nos aprendemos los 10, si no los seguimos, los 613 menos. Entonces, para eso fue, y aquí hay un versículo, Romanos 3:20, porque por medio de la ley, para eso fue dada, viene el conocimiento del pecado. Ahora, los que están tomando este versículo dicen, bueno, donde el pecado abunda, abunda más gracia, pues ahora sí, a pecar que el mundo se va a acabar. Vamos a leer Romanos 6:1-2. Aquí viene el pensamiento de las personas. ¿Qué diríamos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? ¿Voy a pecar más para que haya más gracia? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La respuesta final de Pablo a los críticos fue breve, pero fue una respuesta muy dura. Las personas que cuestionan el juicio de Dios se condenan a sí mismas. Ellas mismas se están echando tierra. Ellas mismas van a padecer la condenación eterna. Padre, te damos gracias por este mensaje que nos has dejado aquí de tu palabra, Señor, de tu hermosa palabra. Y ayúdanos, Señor, a ser fieles, a tomar en cuenta de veras ese sacrificio tan grande de tu Hijo Jesucristo en la cruz, Señor. No pensar que hay otros medios para poder llegar un día a tu presencia, ni obras, ni personas, ni aún María, Señor, que tú le escogiste y fue una mujer muy honrada para que fuera la madre de tu Hijo Jesucristo, pero que no puede ser mediadora entre nosotros, Señor. Que podamos reconocer que ese sacrificio tan grande que hizo nuestro Señor Jesucristo no fue en vano, sino fue para que poder nosotros un día estar en tu presencia, Señor. No pensemos que podemos solos y pensar siempre que cuando estamos tratando de salvarnos por otros medios, por nuestras obras, por otras personas, por otros mediadores, lo que estamos haciendo es despreciarte, despreciar ese sacrificio tan grande que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias en verdad, Señor, por ese amor tan grande y por esa misericordia en nombre de Cristo. Amén.